para este proyecto?
Pues yo qué sé, a lo mejor es porque lo que acabas de decir tú antes, somos un puerto bastante grande a nivel de unidades pesqueras y bueno, pensarían en Buen también por ser la boca de la ría de Pontevedra.
Patrón, ¿cuántos barcos van a participar en esta iniciativa?
En esta iniciativa, específicamente, 8 barcos. 8 barcos, son 6 de cerco y 2 de mar. Aunque, bueno, en la recogida, sé que todo el mundo deja antes, va cambiando la conciencia y cuando estamos faenando y nos viene un elemento extraño, hoy ya se deposita en tierra, pero se deposita de cualquier manera. No es como este proyecto. Se caen a tierra y se procesan los residuos y cada uno va donde tiene que ir. Después es un proyecto bastante más importante.
Bueno, porque efectivamente los tripulantes, la tripulación del barco, pues tendrán que recibir quizás algún tipo de curso para poder reciclar esto, o recogerlo, o no, simplemente recogerlos y depositarlos en un contenedor de desecho.
Y facilitado por el proyecto, llevan a bordo unos recipientes específicos que se traen a tierra y en tierra es donde se procesan los distintos residuos que vienen. Es decir, que esto no interfiere para nada tampoco en el desarrollo del trabajo cotidiano, es decir, que en vez de devolverlos al mar, pues van a un recipiente ya que fue facilitado por el propio proyecto, y después en tierra esto se valora y, como te diría yo, pues se clasifica y cada, lo que dije antes, cada elemento va a un sitio distinto.
¿Ustedes cuando pescan, cuando salen a pescar, qué tipo de envases son los más comunes que se encuentran, o qué tipo de plásticos son los más comunes?
Pues te diría yo que hemos encontrado desde asientos de coche, trozos hasta de naves plásticas, quiere decir que embarcaciones de poliéster, botellas, bolsas, juguetes, de todo tipo. Es decir, que no te voy a decir que hay un tipo de plástico normal, no, te puedes encontrar con cualquier cosa.
Bueno, pues don José Manuel Rosas, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Bueu, pues mucha suerte en esta iniciativa y que, bueno, contribuyamos todos un poco a mantener limpio nuestro planeta.
Claro que sí, sí que quiero agradecer a Coca-Cola esta iniciativa que ya digo, para nosotros, lo dije antes, ayudarnos a limpiar nuestro medio de vida, pues estas iniciativas hay que aplaudirlas y hay que apoyarlas.
Por mar, primero, hay un abismo debajo, hay una adversidad increíble. El mar puede estar de buen humor, de mal humor, ser, de pronto se levanta un temporal, una tempestad, y hay que dar la talla. El mar, la diferencia entre el mar y tu fortaleza es tan increíblemente disparatada, la diferencia, que no admite fatuos, o sea, no admite gente valiente. Lo que pasa que exige valientes cuando hay que dar la talla, pero no antes, ¿no? Es decir, no hay que desafiar al mar. El mar, por ejemplo, a los humildes, a la gente sencilla, les puede dar la oportunidad de convertirse en héroes. Incluso a los cobardes les puede convertir en héroes, y a los héroes les puede convertir en cobardes y en náufragos, ¿no? Por eso es una especie de moral, y además el navegar a vela es navegar contra el viento, sirviéndose del viento. Pues esto también es una escuela de moral en tierra. Porque las adversidades hay que afrontarlas siempre de forma indirecta, ¿no? Sirviéndose de la sabiduría, ¿no? Para saber cómo vencer la adversidad.
Manuel Vicent, escritor valenciano y navegante, nació en el Mediterráneo, su territorio literario, o como él mismo dice, el horizonte de su mirada desde que tuvo uso de razón. Españoles en la mar. Radio Exterior de España.
Los pescadores canarios han mostrado su preocupación por la decisión del ICAR de no aprobar medidas para reducir las capturas de atún patudo, a pesar de que el stock de la especie está sobreexplotado en el Atlántico. Nuestro compañero Antonio Fernández aborda este y otros temas con el presidente de la Federación Regional de Cofradías, Fernando Gutiérrez. Queremos analizar el resultado de la reunión de CAT en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que se ha celebrado recientemente en Croacia, y para ello hablamos con el presidente de las cofradías de pesca de Canarias, Fernando Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fernando, tú has estado allí en Croacia, en Dubrovnik. ¿Qué balance hacéis de lo que ha acontecido en este seminario de CAT?
Hombre, si te hablo del balance general, después de terminar el evento, creo que no ha sido nada positivo, en el sentido de que no ha habido acuerdo con el tema de la lo que ustedes llaman en la península, le llaman ustedes patú, le llamamos en Canarias tuna, porque la asignación de esos recursos es bastante delicada, y no ha habido acuerdo para que haya un recorte y una recuperación de esos recursos, ¿no? Creo que en ese sentido las cosas no han sido buenas, ¿no? Y después también el tema del reparto un poco de las cuotas. Pues no se quiere tener en cuenta los artesanales. Estuve viendo las intervenciones de varios países allí y la verdad es que no me gustaba nada la actitud de algunos gobiernos del Mediterráneo africano, ¿no? Que se niegan a reconocerle a los artesanales. El ICAT quería de alguna forma darle prioridad a los artesanales y esos gobiernos veía yo que se negaban a esto, ¿no? Entonces creo que lejos de haber mayor justicia para los artesanales y un reconocimiento más grande para todas estas grandes familias que serán miles de pescadores a lo largo del Mediterráneo, pues Libia, Argelia, yo qué sé, Túnez, Egipto, pues no hay ese reconocimiento, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, yo creo que es una de las cumbres, por lo menos yo participo, tres, esta es la peor de todas, por lo menos yo así la veo, ¿no? Ojalá que se rectifique algo y que esto se encarrile, porque de verdad que la situación del patú, ustedes lo llaman en la península, si esto no se racionaliza, pues va a haber un colapso como ocurrió con el atún rojo.
¿Teméis que pasa también como pasó en el Cantábrico con la anchoa, con esa especie, con el atún patudo?
Hombre, yo creo que eso está pasando ya y va a seguir pasando. Ahora, aquí hay una cosa que hay que decirle a nuestra gente, que hay que decirle al pueblo español, que hay que decirle a la Unión Europea, que hay que decirle a todo el mundo, ¿no? Esto tiene nombre y apellido. O sea, quienes han puesto en peligro el recurso tienen nombre y apellidos, que son los grandes cerqueros que pescan en países terceros. Y están acabando con el recurso y estamos matando de hambre a comunidades costeras del África Atlántica porque le estamos quitando ese medio de vida. Entonces resulta que ahora cuando hay un recorte al artesanal que no ha hecho ningún tipo de daño, a ese le pretenden hacer el mismo recorte que al poderoso que fue el que causó el mal. Y eso no puede ser de ninguna manera. O sea, lo mismo que ocurrió con el atún rojo. Esto se tiene que terminar. Esto no debe de seguir así, ni puede seguir así de ninguna manera, pero esa es la realidad que tenemos. O sea, tenemos un problema. Tenemos un problema en Europa, que es que está todo controlado por el capital, y el capital se apodera de todo. O sea, y esto no puede ser de ninguna forma. Este mundo por el que vamos caminando, cada día la gente pues está más digamos, más resentida con Europa, y cada vez menos anti-europea, porque vemos que donde de verdad debe haber mayor justicia, no la hay. Porque, te vuelvo a repetir, había un problema con el atún rojo. ¿A quién le recortaron igual? ¿O le recortaron más? Hicieron un plan de recuperación en España, le quitaron los bienes artesanales para darse con los privilegiados. Ahora hay un problema con el patudo. Pues le van a hacer lo mismo a los artesanales. Pues señor, ¿quién ha causado el daño? Los artesanales no han causado ese daño. Pues debe usted pescar tranquilo y poner en plan a quien ha hecho el daño. Entonces creo que Europa en ese sentido está fallando, ¿no?
Fernando, estáis haciendo reuniones previas a la visita del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En cuestiones pesqueras, ¿qué es lo que vais a intentar transmitirle?
Hombre, yo creo que hay un aspecto fundamental en Canarias, que es que nosotros somos una región ultraperiférica, no periférica, ultraperiférica, porque estamos en un continente que es África, pero pertenecemos a un país europeo que es España, de lo cual yo me siento súper orgulloso. Fernando Gutiérrez Hernández, yo me siento español, defiendo mi país, por supuesto la integridad de mi país. Lo que tratamos de transmitirle a Juncker, hoy tenemos una reunión aquí en Gran Canaria, los sectores primarios, es que las particularidades de Canarias tienen que ser reconocidas en su verdadera realidad, reconocidas y atendidas. Entonces, una persona del continente que legisla para la región ultraperiférica, si no viene hasta aquí, si no conoce la realidad nuestra, no puede hacer una legislación acorde con lo que nosotros necesitamos. Y yo creo que eso es un poco lo que está fallando hoy en la Unión Europea. La Unión Europea está legislando para territorios ultraperiféricos, incluso para países, y desconoce la realidad de esos países, o desconoce la realidad de esos territorios. Y creo que es fundamental, de verdad, no solo que Juncker venga aquí, sino que los técnicos de la Unión Europea vengan a Canarias y conozcan la realidad de Canarias. Porque te pongo un ejemplo sencillo. No es lo mismo ser un habitante de la isla de Gran Canaria o de la isla de Tenerife en Canarias que ser un habitante de la isla de Hierro, en mi caso. Porque todo llega a las islas grandes. O sea, cualquier cosa que llegue a Canarias viene a Tenerife o a Gran Canaria. Pero para llegar a mi isla hay que pagar un doble transporte. O sea, tiene un muchísimo mayor coste. Por tanto, quiero decirte con esto que la realidad de las Islas Canarias no se puede conocer si no es viniendo aquí, viendo, apalpándola y sintiéndola. Y a partir de ahí, legislar acorde con la realidad física que tenemos en esta tierra, en Canarias, ¿no? Eso es que creo que es fundamental y tenemos que luchar y trabajar porque esa realidad sea entendida y sobre todo atendida en su realidad, la que tenemos, la naturaleza que tenemos nosotros, que es la que es, ¿no?
Pues Fernando Gutiérrez, presidente de las Cofradías Canarias, gracias por atender la llamada de Españoles de la Mar.
Muy bien, muchísimas gracias a ti. Y acuérdate de algo que te voy a decir y perdóname que te diga esto. La isla de Hierro, la isla donde yo soy, está en el candelero nacional en este momento porque el Estado, el gobierno anterior del Partido Popular y el actual del PSOE quieren crear un parque nacional marino en nuestra isla, el primero de España. Y nosotros, desde el sector pesquero, de mi hija, yo soy el presidente de la Cofradía de mi isla, además el presidente de la Federación Regional de Cofradía, soy un ser humano humilde, decimos que sí, y queremos que venga el Estado aquí, hacemos un llamamiento público a la ministra de Transición Ecológica a que venga a la isla de Hierro, que la recibimos con los brazos abiertos, que el Hierro es España, que los pescadores de nuestra isla son españoles y que nosotros queremos ese parque nacional, por lo menos lo que hemos conocido hasta ahora nos parece muy bien. Y queremos que ella venga aquí a hablar con nosotros sin ningún problema. Aquí la vamos a recibir con los brazos abiertos y por supuesto al gobierno de España porque en mi isla somos españoles y los pescadores de mi isla queremos a nuestra patria y por supuesto que ese parque nacional, salvo que haya algo extraordinario, nos parece una buena idea y lo recibimos con los brazos abiertos. Un abrazo y un saludo para todos los residentes y para toda la gente de nuestra patria.
Pues saludar una vez más a los españoles que están navegando. Decirles que yo recuerdo tantos años navegando que veía las luces de costa con mucha melancolía y ahora que no se olviden que cuando uno está en seco lo que mira es al contrario, mira con melancolía la luz de los barcos que se aleja. Muchas gracias.
Luis Moya, escritor y capitán de navío de la Armada, envía este saludo para todos aquellos cuya vida es la mar. Españoles en la Mar, Radio Exterior de España.